Continuamos con nuestra serie Exponer. Y dentro de esta serie comenzamos hoy una miniserie llamada Exponer en el Evangelio de Juan. Y hoy damos principio en el capítulo 1, versos 1 al 25, entre otras escrituras. El Evangelio de Juan es único, porque es un testimonio visual de la vida de Jesús y enfatiza en la deidad de Jesús y nos provee información acerca de Él. Información que no se encuentra en los otros evangelios. Juan escribe y nos cuenta para que así podamos conocer y encontrar la verdad, lo que es una vida abundante en Cristo. Juan escribe en el capítulo 20 y verso 31 estas palabras que dicen: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este estudio del Evangelio según Juan, nuestro pastor Skip Zig nos enseña, verso por verso, a través de la vida pública y el ministerio y enseñanzas del Señor a sus discípulos, su muerte y su resurrección. Así pues, nuestro pastor comienza platicando la historia de la dedicación del templo, cuando Salomón dedicó aquel templo que construyó, hizo una pregunta muy intrigante, muy clara, diciendo: mientras que todo el pueblo de Israel estaban presentes, y Salomón dijo: ¿acaso Dios va a habitar en la tierra? Fue una aclaración que hizo, porque aún ni el cielo de los cielos te pueden contener, mucho menos este templo que he construido con manos de hombre. Fue una pregunta y algo que él pensaba. Para comenzar este Evangelio de Juan, vamos a preguntar la misma pregunta: ¿acaso Dios puede habitar en la tierra? Sabemos que el tabernáculo y más tarde el templo vinieron a ser el centro de la presencia del Señor entre su pueblo. Dios habitó entre su pueblo. La gente venía a aquel lugar central buscando la mente y la voluntad del Señor. Luego venimos a los tiempos del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, ahora verdaderamente encontramos que Dios habita en la tierra. Lo vemos en el capítulo 1 de Juan, verso 14, que dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Y pudimos ver su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Así que ahora Dios habita en la tierra. Es algo tan significante la encarnación de Jesús, de que esto nos asegura de que no solamente uno, sino que se necesitaron cuatro diferentes individuos para poder escribir esta historia. Esto, por eso decimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A veces me pregunto yo esa pregunta: ¿por qué cuatro evangelios? ¿Por qué no simplemente un solo evangelio bastante grande? La respuesta es que Jesús es tan único que un solo autor no podría hacer la descripción de la gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es como si el Espíritu Santo es el director de un conjunto musical, de una orquesta, o sea, cuatro instrumentos. Así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno está dirigiendo un instrumento y hacen una hermosa armonía musical para presentar un solo mensaje. Es algo maravilloso que nuestra mente no puede captar. Así que los cuatro fueron necesarios para continuar en una sola armonía y se pudieron presentarnos un retrato perfecto. Otra analogía diferente sería como si el Espíritu Santo está filmando una película y puso cuatro cámaras en cuatro diferentes lados de la acción de aquella película para que saliera todo en cuatro diferentes direcciones. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la diferencia de estos cuatro evangelios? Si es que hay, cada uno hace su propio énfasis. A mí me gusta mucho este evangelio de Juan. Hemos hablado en el pasado, en otros estudios, de que el evangelio de Juan es el evangelio principal, el que recomendamos a los creyentes nuevos cuando vienen al Señor. El evangelio de Mateo fue escrito para la audiencia del pueblo judío. Y a veces se repite frases como, y palabras, se cumplió el cumplimiento, y para que se cumpliese, encontramos esta afirmación por Mateo muchas veces, porque Mateo escribe a los judíos. Esto quiere decir que el Jesús que se presenta en el Evangelio de Mateo es el cumplimiento de las predicciones y promesas del Antiguo Testamento a la nación judía. Luego encontramos el Evangelio de Marcos, que fue escrito para los romanos. Este es el Evangelio de acción. Es corto, rápido. Jesús se está moviendo de un lugar a otro, va de aquí a allá, de aquí fue allá, llegó allá. Así que Marcos tiene en mente a la audiencia romana. Cuando venimos al Evangelio de Lucas, parece que Lucas está escribiendo a los griegos. Lucas, siendo un gentil y un cirujano gentil, podemos ver que su lenguaje incluye la mentalidad de un cirujano y presenta a Jesús como un hombre perfecto. El hijo de hombre es como Lucas nos lo presenta. El hijo de hombre. Se dirige a los filósofos griegos, que ellos siempre se reunían para discutir y estudiar y descubrir. Por eso es que Lucas presenta a Jesús lleno de gracia y lleno de bondad. Pero cuando venimos al Evangelio de Juan, parece ser que Juan está pensando no en los judíos, ni en los romanos, ni en los griegos, sino que Juan está pensando en esos tres, pero también Juan piensa en todo el mundo. Así que Juan presenta a Jesús con un carácter completo. Lo presenta como el Hijo de Dios, el mismo Dios. El mismo Dios, como si Dios está en cuerpo humano, y así es. Entonces, vemos pues que en el Evangelio de Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo. Vemos los grandes discursos de Mateo, como el Sermón del Monte, el discurso del Monte de los Olivos. Marcos nos habla de lo que Jesús hizo. Acción, moviéndose continuamente. Es como si inmediatamente, después de esto, salimos de aquí, luego salieron de aquí allá, en un movimiento continuo. Eso es lo que Marcos presenta, pero el Evangelio de Lucas nos habla cómo se sentía Jesús. No quién era Jesús, pero cómo se sentía Jesús. Pensemos que Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos, porque encontramos algunas similaridades, pero el evangelio de Juan es diferente. Es como si Mateo, Marcos, Lucas y Juan son sus propias películas, pero Juan está estudiando la portada profundamente, porque dice, en realidad, ¿quién era Jesús? Estudiamos su portada. Dice, porque vimos a Jesús lleno de gracia y de verdad. Notemos, pues, que Juan regresa en su genealogía, en el capítulo 1, aún más lejos que Mateo, Marcos o Lucas. Él se va hasta el principio, como el libro de Génesis, que dice, en el principio. Hasta allá va a dar Juan con su genealogía. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, en lo que dice el verso 6. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este es el verso 8. Entonces, vemos aquí que el Evangelio de Juan fue escrito por ¿quién? Ustedes saben, por Juan, Juan el apóstol, ¿verdad? Con todo y esto, Juan no escribe que él es el autor de este evangelio. Nunca se presenta como que él fue el que escribió este evangelio en su propio evangelio. Cuando Juan comienza en el verso 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es, se refiere a Juan el Bautista. Así que el apóstol Juan, el autor, no se menciona como autor de este evangelio, sino que se refiere a Juan el Bautista. Quedemos bien claros en esto. Así que Juan no se menciona como autor del evangelio. Entonces, ¿cómo sabemos que este evangelio lo escribió Juan, el apóstol? Es una pregunta que nos debemos de contestar. Vamos a ver la respuesta. La razón que sabemos que Juan escribió este evangelio es porque un escritor en el primer siglo llamado Irineo, él afirmó que este evangelio lo había escrito el apóstol Juan. Irineo fue discípulo de Policarpo, que Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Así que Policarpo oyó de Juan y Irineo oyó de Policarpo. Así que ellos dan testimonio de que históricamente Irineo fue el primero que afirmó que quien escribió este evangelio fue el apóstol Juan. Ahora, tenemos que entender que Juan se llama a sí mismo, se da un título muy interesante que es importante para todos nosotros. Y ustedes habrán oído de que Juan se refería al apóstol que Jesús amaba o al apóstol amado del Señor. Entonces, también había, con todo y que era el apóstol amado del Señor, dijo él, no diré quién es la persona, pero era Juan, se refería a sí mismo, es lo que dice de sí mismo. Algunas personas cuando han escuchado esto, dicen, esto es arrogancia de parte de Juan. Yo no creo que eso fue arrogante, sino que Juan lo dice por la confianza que siente. Yo soy, y tú también somos discípulos que Jesús ama. Cuando tú reconoces que Jesús te ama, entonces puedes tú testificarle a otras personas, yo soy el discípulo que Jesús amó. Jesús ama a todas las personas, pero Juan nos da a entender que él tenía un lugar especial en el plan del Señor o en el corazón del Señor. Juan fue parte de un círculo de tres personas que ustedes han oído. Pedro, Santiago y Juan. Estos tres apóstoles se mencionan más que los demás apóstoles. Parece ser que estos tres tenían un círculo cercano al Señor, aparte de todos los demás. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo para sanar a su hija, la Escritura dice que Jesús llevó con él a Pedro, Santiago y Juan. Cuando Jesús se transfiguró con Elías y Moisés, ¿quién estaba con el Señor? Pedro, Jacobo y Juan. Durante las tentaciones en el huerto del Getsemaní, Jesús separó a Pedro, Santiago y Juan. Entonces, también Juan fue el primero, el primer apóstol que estuvo en la tumba de Jesús después de la resurrección. En la cruz del Señor, frente a la cruz, estaba Juan, estaba ahí a punto de que enseguida de Juan estaba María, la madre de Jesús. Por eso es que Jesús desde la cruz le encargó a Juan a su madre como su propia hija, como su propia madre. También encontramos que después de la resurrección, cuando las mujeres vinieron a decir, Jesús ya no está en la tumba, no sabemos qué le pasó. Los evangelios dicen que Pedro y Juan, o sea, Juan se refiere al otro discípulo, corrieron a la tumba y Juan se asegura de escribir que Juan llegó primero a la tumba, porque esto nos da a decir que Juan no solamente fue el discípulo amado del Señor, sino también Juan le ganó la carrera a Pedro al ir a la tumba. Parece ser como que Juan lo vio como una forma de carrera y él sintió deseo de compartir que él le ganó la carrera a Pedro. Así pues, Juan piensa en lo que vio y dice que luego Pedro llegó tras de él y Pedro fue el que entró a la tumba y luego Juan da testimonio que él vio y creyó. Entonces, Juan no solamente el primero que llegó a la tumba, sino que fue el primero entre los apóstoles de creer de que Jesús en verdad había resucitado de la tumba. Juan fue uno de los hijos de Zebedeo, que era el otro hermano de Juan, Santiago. Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo y estaban trabajando como pescadores en el mar de Galilea. También fueron muy amigos del otro par de apóstoles que fue Andrés y Pedro. Andrés y Simón tenían sus negocios de pesca en el mar de Galilea. Así que Jesús llamó a los hijos de Zebedeo y les dio un sobrenombre. Les puso Boanerges, esto es hijos de trueno. Boanerges, quizás la razón es interesante de que Juan y Santiago, en una ocasión que estaban viajando a Jerusalén y llegaron a una aldea llamada Samaria o de Samaria, y se sintieron despreciados y decidieron continuar hacia Jerusalén. Y la escritura dice que los de Samaria, como se portaron mal con el Señor y los apóstoles, entonces la escritura dice que Santiago y Juan le dijeron al Señor. Santiago y Juan le preguntaron al Señor, le pidieron que les permitiera, Señor, ¿nos permites bajar fuego del cielo para consumir todas estas aldeas? Pero, Señor, te estamos pidiendo el permiso para poder incinerar toda esta gente y todos quedarán incinerados por su mal comportamiento contra el Señor. Pero Jesús los reprendió con la palabra diciendo, ustedes no sabéis de qué espíritu sois, porque ustedes no saben lo que están hablando y yo vine para salvar las vidas, no para perderlas. Entonces Jesús, después de este momento, les llamó Boanerges, o sea, hijos de trueno. Ahora, parece medio raro e interesante para nosotros de que a Juan se le llamó el apóstol del amor, porque era un hombre lleno de ternura, lleno de amor, por eso se le llamó, y por esto y otras razones, Juan mostraba esa intimidad con el Señor. Por eso, con todo y esto, parece ser que eran hombres de temperamento, impetuosos, los dos, Juan y Santiago, al igual que Pedro. Ese era el círculo del Señor. Esto nos muestra, pues, de que Jesús puede cambiar las vidas cuando las personas se acercan a Jesús. Así que Jesús les llamó a estos dos hombres, después de que les llamó hijos de trueno, los llamó hijos de ternura, porque Juan da testimonio que en la última cena, Juan recargó su cabeza en el pecho del Señor. A mí esto me llena de gozo el pensar de que El amor de Juan fue tan grande en poder recostar su cabeza en el pecho del Señor. Ese fue el ministerio de Juan. Entonces, necesitamos ver otros puntos en estos versos que ya leímos del 1 al 9. Vamos a continuar viendo puntos importantes. No importa que el tiempo se nos vaya, podemos continuar leyendo hasta donde podamos llegar. No tenemos prisa. Porque ustedes dirán, un capítulo por estudio es mucho, pero vamos a continuar viendo verso por verso y punto por punto, y luego cuando nos reunamos la próxima semana, continuaremos hasta donde llegamos, para poder entender toda la escritura de Juan. Muchos de ustedes entienden la Biblia, y qué bueno, porque la estudian. Así, los que no la han entendido, queremos que la entiendan. Verso 1 y 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es el verso 1. Notemos en el verso 1. Este era en el principio con Dios. Así que aquí vemos que parece que Juan está estableciendo una conversación. La palabra que dice, el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por eso es que Mateo comienza su genealogía de Jesucristo. Ustedes recordarán dónde comienza él. La genealogía de Mateo comienza de Abraham. Es donde comienza Mateo. Lucas decidió comenzar su genealogía aún más lejos de Mateo. Fue a dar hasta Adán. Comenzó con Adán, es a donde fue Lucas. Esto es lo que Lucas pensó. Pero Juan pensó comenzar su genealogía aún desde el principio del mundo. Así es. El punto que queremos aclarar es que no importa dónde comienzan las genealogías, Jesús siempre ha existido desde el principio, como dice Génesis 1:1, desde el principio o en el principio. En el principio era la palabra. Para muchos esto les parece extraño, principalmente cuando se habla de una persona humana, de un cuerpo humano y de la analogía de una persona. Cuando a una persona se le llama por su personalidad o por su palabra, eso no es tan místico, es como una serie místico y filosófico. Ahora veremos y les voy a explicar lo que necesitamos saber. Los judíos a veces se referían a Dios como la palabra. La palabra hebrea es memra, en griego es logos, y en nuestro idioma es la palabra. Los judíos tienen un respeto tan alto acerca de Dios de que no se atrevían a llamarle con ningún nombre de ningún tipo, ni siquiera Yahvé. Ellos no se atrevían a pronunciar ningún nombre, simplemente decían Adonai o Hashem, Hashem, y hacían una señal de reverencia, que quiere decir el nombre. Cuando ellos se referían al Hashem, Hashem, se referían a el nombre. O sea, para nosotros la palabra es una designación de Dios mismo, que es familiar entre los judíos. Ellos decían la palabra, que se referían al Dios nuestro Creador. También, en este mismo tiempo, los griegos mismos creían lo que, como ya dije, en griego era logos, que quiere decir la palabra. Era el término que usaban los filósofos griegos, porque ellos, los griegos, entendieron que el mundo en que vivimos existía una orden, un logos, un patrón que ellos podían ver día tras día, que se repetía día tras día, año tras año. El día comienza por la mañana, el sol se oscurece por la tarde, y eso sucede todos los días. Así que ellos pudieron comenzar a comprender de que había diferentes planetas, diferentes estrellas, pero por eso se hicieron la pregunta, ¿qué es el origen de todo este patrón que nosotros estamos estudiando? ¿Qué es la orden ¿De dónde se origina toda este orden? Porque ellos pensaron, tiene que haber un principio, una orden a lo que ellos le llamaron logos. La razón de esta orden, decían los filósofos griegos, porque hay un sistema que ellos llamaron logos, la palabra. Así que Juan está escribiendo y hace apelación a la audiencia judía, audiencia griega, y como consecuencia a todo el mundo. ¿Qué es lo que causa este patrón? Como dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es un círculo que no tiene sobras ni picos. Hace algunos años que alguien tocó a la puerta de mi casa un sábado por la mañana, y yo estaba en mi estudio estudiando y salí a contestar la puerta y me di cuenta que era un par de caballeros que traían un magazine titulado Despertad y Biblias con pastas verdes. Me llamó la atención y les abrí la puerta. Comenzamos la conversación, inmediatamente me di cuenta que eran los testigos de Jehová que viajan por la vecindad por los sábados por la mañana. Inmediatamente me di cuenta qué es lo que ellos traían o querían conmigo. Comenzamos a conversar, ellos comienzan a tratar su tema que ya traen preparada, memorizada, para explicarse a las personas que les abren la puerta. Y en alguna forma venimos a la conversación y llegamos a Juan 1:1, que ellos lo escriben y lo estudian en forma equivocada. Uno de ellos me dice, bueno, aquí en el Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Cuando él dijo un Dios, inmediatamente lo atrapé y le dije, ¿usted está seguro de esa afirmación? Dijo, sí, así está bien claro, porque así lo explica en el idioma original, que es el griego. Dice en el griego que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Entonces, yo le dije, ¿me permite usted una lista o los nombres de las personas que tradujeron esa escritura que tú traes ahí, que se llama la traducción del Nuevo Mundo? Y entonces él dijo, no lo tenemos porque ni aún ni nuestra sociedad lo escribe. La sociedad que ellos llaman la Atalaya no escribe quiénes han sido los intérpretes o traductores de estas escrituras. Cuando él se refirió a que en griego decía así, esto me llamó la atención porque a este punto yo estaba tomando un curso del idioma griego y le dije, esperen aquí, dejen ir a traer mi libro de estudio de texto en griego. Y les abrí el Evangelio de Juan capítulo 1:1, le dije, ahora léame aquí en el idioma original, ¿cómo es que dice el idioma original? Y yo le expliqué, dije, yo no soy ningún maestro en griego, pero sí te puedo decir que estoy tomando un curso del idioma griego con nuestro pastor Stephen Collins, que es maestro de este idioma griego. Ya llevo tiempo estudiando, y ahora yo le digo a esta persona, léame aquí en el idioma griego y dígame que dice que era un Dios. Él enfáticamente dijo, bueno, yo no puedo explicarle porque yo no entiendo el griego. Le dije, bueno, yo te lo voy a leer. Kaitea y halagas no se encuentran artículo directo. Antes de teos, el predicato se encuentra después de la oración, como es típico en nuestro idioma. ¿Entiende? Entonces, nota, y te entiendo, que este teos o el predicato se encuentra después de la oración, como es típico en nuestro idioma, y tanto inglés como en español. Por eso es que el autor en griego se aseguró de poner de que se refería a alguien o alguno que era Dios. El verbo era Dios. Dios era la palabra. Es como lo escribió en el idioma original en griego. La razón es, esta es la razón que Juan nos menciona la palabra, porque esto es un esencial para describir a un ser, el cual tú y yo conocemos de Dios, con la misma naturaleza de Dios. Y en esencia es Dios. Así que, después de que esta aclaración, estos individuos se sintieron incómodos y comenzaron a hacer señales de que se iban. Yo quise testificarles y les testifiqué lo que pude, pero no me aguantaron mucho. Se me fueron y ya no oyeron más. Entonces, podemos depender en la Biblia que tenemos nosotros, que es la Biblia cristiana. Esta es una traducción fiel de las Sagradas Escrituras, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y en el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, era la luz de los hombres. Jesús mismo creó todo lo que nosotros vemos. Jesús es el creador de todo lo que vemos. Jesús es la fuente de la luz. Jesús es la fuente y el origen de la vida del hombre, de toda la humanidad. Esto es lógico. La pregunta que tenemos que contestar es, si estudiamos por suficiente tiempo y en un proceso natural y siendo responsables, podemos entender de dónde se originó la vida. Si continúas estudiando el proceso natural y eres responsable, entenderás el origen de la vida. Esto es interesante porque hace algunos años que el Instituto Winston reunió un grupo de 50 biólogos matemáticos para el verano y analizar el origen de la vida. Y leí varios artículos de resultados de esta reunión, pero en conclusión, en pocas palabras, ellos dieron testimonio de que lo que pudieron entender acerca de la química y de la física, no puede haber dudas de que con todo y lo complejo que es la vida y el cuerpo humano, no fue ningún accidente, sino que alguien la ha diseñado. Así que ellos dan testimonio de que Dios es el responsable de la vida humana. No importa cómo lo veas y qué tan complejo se ve el universo y qué tan complejo se ve tu cuerpo físico, tienes que reconocer de que alguien lo diseñó y alguien continúa en sosteniendo ese orden. De ahí venimos a la idea del relojero, por ejemplo. Si tú tienes un reloj de pulso, esto implica que alguien lo diseñó y que ese diseñador es el relojero. Por ejemplo, no traigo mi reloj de pulso, pero si tú ves un reloj, por ejemplo, tú aquí enfrente tienes un reloj de pulso, préstamelo para poder hacer la aplicación que quiero explicar. Este es un buen reloj, ¿verdad? Traes un reloj muy fino. Qué bueno. ¿Qué tal si yo te dijese, este, tu reloj, que lo ves que es tan hermoso, y yo te explico, este reloj es el resultado de millones de años de que hubo erupciones volcánicas, hubo quebrantamiento de rocas, hubo tempestades y volcanes, y después de todos esos volcanes y erupciones y maremotos, de repente surgió este reloj que tú orgullosamente estás mostrando. Tú dirías, eso es una locura, eso se oye estúpido. Pero qué tal si yo te explico. Pero después de varios años, explosiones y muchos sucesos, también nosotros surgimos y estamos aquí como un accidente. Tú dirás, eso sí, muy inteligente, pero no hace sentido. eso se oye tonto, ¿verdad? Porque es tonto, porque aún nuestro cuerpo es tan complejo, más complejo que ese reloj de pulso, porque tú y yo, nuestro cuerpo y el universo que podemos apreciar es más complejo que ese reloj. Así que si podemos apreciar el universo, tenemos que comprender que hay un creador del universo. Eso es básicamente la verdad que a la que concluyeron este instituto Windstar. Todas las cosas fueron hechas por Jesús, es lo que está diciendo aquí. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la fuente de vida. Tenemos que reconocer que cuando la Biblia habla de vida en el Nuevo Testamento, hay tres diferentes clases de vida. Muchas gentes cuando oyen de vida están pensando en una vida, pero no reconoce que la Biblia nos habla de la vida específicamente y nos lleva a reconocer que la vida es creada por Dios. Por ejemplo, para describir vida encontramos tres diferentes formas de mencionarlos. Esto se habla de la vida teológica, que es teos. Es la vida que respira biológicamente. Nosotros hablamos y entendemos esta palabra que se dice en el idioma original, teos. Esa es luz y vida biológica. Jesús habló de las espinas que ahogan la luz de la vida. Eso es lo que Jesús dijo. Estos espinos ahogan. Se refiere a la vida biológica. El uso número dos que le damos a la vida se menciona tsusei, que es la vida psicológica. Tsusei, esta es la vida a que nos referimos psicológicamente. Cuando Jesús dijo, si deseas salvar tu vida, la perderás, y si la pierdes, la ganarás. Así que tenemos que entender esta parte de la vida, que se dice tsusei, es la vida psicológica. Y luego encontramos una tercera forma de poder referirnos a la vida, que se menciona como zoei. En griego es zoei, que es una vida de calidad, una vida que recibimos de Dios, este zoei. De ahí viene el término psicología. Es un término que nos habla de una vida de calidad, la única vida, la vida que solamente Dios puede dar. Así que es esta vida zoei que nunca terminará. Continuará viviendo como vida de calidad porque es la vida que solo Dios imparte en el creyente. Así que son tres términos. Teos, tsusei y zoei. Son una forma de describir la vida en tres diferentes formas porque cada uno de esos tipos de vida es diferente. Teos, biológica. Tsusei, vida psicológica. Tsoei, calidad de la vida. Verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios es el dador de toda vida eterna, vida abundante que continúa por siempre y para siempre. Es lo que nos dice Juan en el verso 5. Cada vez que leo este verso 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto se traduce en diferentes formas, ¿verdad? Pero nos habla de que la oscuridad no puede detener la luz. La oscuridad nunca la comprendió, pero no la puede detener. Eso es lo que está diciendo el verso 5. Por ejemplo, vamos a pensar cuando la neblina cubre la tierra, perdón, y tú te encuentras en esa neblina, no importa para qué dirección veas, no puedes ver muy lejos, pero Jesús viene contigo y Jesús es como un faro de luz que te hace ver a través de esa neblina que está cubriendo. Cuando la gente ve esta luz, no lo entienden, no lo comprenden y con todo de que la luz los vence y no se pueden esconder, no la pueden comprender. Por ejemplo, has estado tú en una situación de que alguien está dormido en una habitación y sin darte cuenta abres la cortina y entra la luz del sol y esa persona está dormida, repentinamente abre sus ojos y hasta grita. Cierra esa cortina porque esa luz me molesta a los ojos. Porque le molesta a los ojos. Porque de estar dormido de repente ve tanta cantidad de luz. Así que así es la gente del mundo. No reconocen la luz, no la quieren, no la aceptan. La luz y las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Es lo que dice el verso 5. Verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Sabemos que es el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Qué sabemos acerca de Juan el Bautista? Oímos que su mamá y su papá eran ancianos, y su papá se llamó Zacarías, y casado con Elizabeth, y eran ancianos y no tenían hijos, ya eran ancianos. Un día a Zacarías le tocó su responsabilidad de quemar el incienso en el templo y se dio cuenta que a un lado del altar apareció un ángel y el ángel se identificó diciendo que se llamó Gabriel. Y él dijo, Zacarías, tú y tu esposa tendrán el gozo de ser papás. Tu mamá, tu esposa dará luz y el niño que nacerá será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre y hará regresar los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos y será lleno del Espíritu Santo. Así que Zacarías tuvo esta hermosa visión angelical de que el ángel Gabriel le informó que su esposa ya había concebido y sería mamá. Y entonces, ¿qué pensarías tú si tienes una visión de un ángel? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? Por ejemplo, si vieras un ángel que no te quedó duda en tu corazón, quizás no harías lo que hizo Zacarías, reprenderlo y pedirle explicación, simplemente quedarías maravillado y saldrías a platicárselo a todas las personas que te conocen, hasta a lo mejor te llamaban para que presentara tu testimonio en los estados, en las televisiones o radio. Así como Zacarías dice, ¿cómo podré saber esto? Y si te das cuenta que es un ángel y le vas a hacer esa pregunta tonta, te dice, yo soy Gabriel, y estás seguro que es ángel. Entonces Gabriel le dijo, y lo puso en disciplina, no podrás hablar de hoy en adelante hasta que esto se cumpla. Así que imagínate que Zacarías regresó a su hogar y su esposa le da cuenta que los meses están pasando y Zacarías no dice palabra. Y Elizabeth pudo haberse sentido incómoda después de 4 o 5 años de que había concebido. Y luego María, que había concebido del Espíritu Santo, fue a visitar su prima Isabel. Y la Escritura dice que cuando María saludó a su prima Isabel, el bebé en el vientre de Elizabeth saltó de gozo. Y la Escritura dice que ese fue el momento en que Juan fue lleno del Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista vino a ser el hombre más grande que ha existido. Porque Juan dio testimonio acerca de Jesús. Así que Juan, como era hijo de sacerdote, debía haber sido sacerdote porque esa era la costumbre de que los sacerdotes tenían que ser hijos de sacerdotes. Pero Juan comenzó a crecer y era diferente a las demás personas. Pensemos que última hora su mamá Elizabeth le dijo a Zacarías, querido, ¿te das cuenta cómo se viste Juan? Se viste con piel de camellos, ni siquiera le rasura, sino que se pone esa piel de pelos. Y notarás cómo se va al desierto y come langostas. Y tenía cabello largo porque creemos que el Bautista hizo un voto de Nazareo. Los hombres que hacían este voto de Nazareo o de Nazareato no se cortaban el pelo, no bebían fruto de uva, no se acercaban a tocar el cuerpo de un muerto, porque ellos se separaban para la obra de Dios. Así Juan se cuidó de que ninguna cosa lo contaminara y no arriesgó la habilidad de predicar su mensaje. Ahora continuaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verso 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que quede bien claro el verso 11. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto está maravilloso de la forma que Juan escribe. Esto a mí me recuerda lo que dice Juan 1:1. Cuando Juan escribe en su carta, primera carta de Juan, de que dice en el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese es el testimonio de Juan en 1 Juan 1:1, porque Juan reconoce que Jesús entiende todo lo que pensamos. Jesús les dio testimonio de que podía entender lo que pensaban. Entonces, todo lo que entendemos de que Juan escribió acerca de Jesús, y él da testimonio de que él creyó que Jesús era Dios encarnado. Y dice, nosotros lo oímos, los tocamos, comimos con él, lo vimos, vimos cómo, o sea, con ese hermoso amor, Jesús es la fuente, Memra, Logos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora entendemos que aquí, cuando dice en el verso 1 que el verbo era Dios, fue un Dios encarnado que vino al mundo, que fue engendrado por Dios, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver en Juan 1:11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La primera vez, en griego quiere decir neutral. ¿Sabes qué es neutral, verdad? Algo que está neutral. El segundo uso de que a lo suyo vino, en el verso 11, a lo suyo es uno solo, y a los suyos es en plural. Entonces, a lo suyo se refiere al mundo, y a lo suyo se refiere a los humanos que él mismo había creado. Su propia gente no lo recibieron. Hay muchas traducciones que lo escriben de diferentes maneras, pero lo que está diciendo, que se refiere a la creación en dos formas, la creación humana y la creación universal. Eso es lo que se refiere aquí en el verso 11. Hemos visto, pues, y entenderemos que la palabra que hizo los cielos y la tierra vino a ser carne y vino a su propia creación. ¿Y cómo reaccionó su creación? El agua lo pudo sostener porque él había creado el agua. Muchos dicen, no entiendo las físicas, pero no tienes que entender. Lo único que puedes creer que la creación de Dios reaccionó en forma normal. Y él resucitó los muertos porque él creó la vida. Él es el que dio la vida al cuerpo. Jesús tenía control sobre todas las formas físicas. Toda la creación, el universo físico, reaccionaron como que él los creó. Él es el arquitecto, el dueño. Así que nadie tiene su propia voluntad. Cuando Dios desea hacer un cambio, el cambio se realiza porque Dios lo ordena. Jesús vino a los judíos, a los suyos, con todas las predicciones que los judíos conocían acerca de su Mesías. No lo creyeron, no creyeron que ya estaba entre ellos, porque el pueblo de Dios reconocían la escritura, el texto, y con todo y esto no lo creyeron. Algunos lo aceptaron, pero una cantidad muy poca, porque la escritura dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí hay algo más que debemos de entender. De aquel día en adelante, Juan escribió su evangelio, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Esto nos dice que Juan estaba escribiendo, cuando escribió principalmente sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, Juan tenía en mente lo que a ese tiempo había una creencia que se le llamaba gnosticismo, la filosofía de la creencia gnosticismo. No puedo explicar mucho, pero que simplemente quiero decirles que gnosticismo que prevalecía en esos tiempos daba a entender que parecía ser que Jesús era humano. No era, sino que simplemente parecía ser que era un hombre que a algunos que creían en esa creencia, dice que hasta lo espiaron y caminaron detrás de él a ver si dejaba huellas en la arena de la playa. Pero cuando Dios creó el mundo, creó a una forma que vamos a emanar nosotros a un punto que vamos a llegar a reconocer nuestro Creador, al que nos dio la vida. Así que en ese tiempo de Jesús, cuando Juan escribió la primera y segunda y tercera carta, había esa creencia equivocada de que decían de que Jesús nomás parecía ser humano. Una de las razones de que Juan escribió el evangelio como primera y segunda y tercera de Juan fue para poder contrarrestar esa creencia de gnosticismo, a punto de que Juan escribió que se atreva a no confesar de que Jesús vino en carne, no es de Dios, ni ha conocido a Dios. Lo que Juan quiere explicar, que este Jesús era Dios, y era humano, y era divino. Era la deidad misma de Dios en una vida humana bien protegida. Es lo que Juan quiere aclarar. Una deidad que no se disminuye en ninguna forma y que Dios lo protegió 100%. Jesús fue hombre y es Dios. Jesús lloró. Jesús sintió dolor cuando se sintió traicionado. Jesús era humano. La palabra vino a ser la carne. Ahora continuamos en el verso 15, que dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este hermoso himno que cantan los hermanos aquí en la Capilla Calvario, que se refiere a lo que acabamos de leer, gracia sobre gracia. Eso es como las olas del mar, las olas del océano que continúan. Una continúa, se deshace, otra sigue, se deshace, otra sigue. Así es la gracia de Dios que continúa refrescándonos una y otra vez. Una se desaparece y otro se levanta, como la vida que transcurre de generación en generación. Esto es maravilloso, porque dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan comienza a hacer comparaciones de la ley de Moisés y el regalo gratuito de la gracia de Dios, el perdón gratuito por gracia. Por la gracia de Dios somos perdonados. Las diferencias son como el día y la noche, porque la ley demandaba justicia, de que los hombres fueran justos. Pero la gracia es que Dios nos da un regalo que no merecemos. Simplemente Dios desea darnos. La ley dice, tienes que hacer obras para que Dios perdone. La gracia nos está diciendo, aquí está este regalo completo, es tuyo, recíbelo, ya no le tienes que añadir nada ni quitarle nada. Porque tus obras en la presencia de Dios no son aceptadas para perdón de pecados. Pero, como dice aquí, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir que nadie ha visto a Dios jamás? Esto quiere decir que a través de la historia, ningún hombre ha visto ni siquiera un vislumbre de lo que es Dios o de la esencia de Dios. Nos gustaría ver a Dios, ¿verdad? Sí, nos gustaría ver a Dios, pero Deuteronomio 33, de que Moisés se atrevió a decirle a Dios, Señor, permíteme ver tu gloria. ¿Pero qué le contestó Dios? Moisés, 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 ¿qué estás pidiendo? No sabes lo que pides. Has visto mucho más lo que hemos visto nosotros en la iglesia de estos tiempos. Moisés vio que el mar se abrió y la gente pasó en seco. Yo no lo he visto como pastor. Todas esas plagas que tú viste, yo no las he visto. Yo no vi el maná que estaba en tierra para comer todos los días. Tú lo viste, Moisés. Tú has visto todos esos milagros. Yo pensaría que todas esas experiencias milagrosas, maravillosas que Jesús hizo, Moisés podía haber dicho, estoy contento y satisfecho, pero no. Él le pide a Dios que le permita ver su gloria. Dios fue muy cariñoso con Moisés. No le dijo, bueno, te voy a permitir tu deseo, pero vas a quedar tostado, vas a quedar destruido. Pero Dios muestra su amor a Moisés diciéndole, no, Moisés, porque si tú me ves, morirás. Lo único que puedo permitirte es que yo pase frente a ti y puedas verme como el rostro, y de esa forma continuarás vivo. Así que ningún hombre podrá verme y vivirá. Luego Jesús aparece. Y nadie ha visto a Dios en ningún tiempo, pero veamos el verso que dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, si me veis a mí, si me has visto a mí, ha visto al Padre? Como le dijeron en la última cena, muéstranos el Padre y esto nos basta. No, Jesús dijo claramente, si me has visto a mí, has visto al Padre. Les dijo a los apóstoles, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto, también Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Esto es fácil de entenderse, de que yo he estado en situaciones donde hemos visto vislumbres de la gloria de Dios. Eso te hace sentir contento por esa hermosa experiencia. Jesús vino y nos muestra a Dios, cómo es Dios. Dios es una persona que podemos ver a la distancia, podemos tener un entendimiento, pero Dios, Jesús aparece y oímos que habla por las Escrituras y nos gozamos, lo entendemos. Cuando vemos que Jesús sana a las personas, por el amor de Jesús a las personas, veamos que estamos viendo, si no a Dios, vemos la obra de Jesús, la obra del Mesías, nuestro Mesías. El verso 14 y 18 se dicen, o pueden ir juntos, que dice, en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Continuamos con el verso 19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Él sabía lo que estaban pensando, por eso les contestó de esa manera. Por eso le dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿quién pues eres? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. 22. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó en el verso 23, dice, yo soy la voz. No dijo, yo soy el hijo del gran sacerdote Zacarías y de la consagrada Elizabeth. No dijo esto. Juan contestó con mucha sinceridad. Podía haber dicho, tengo credenciales como hijo de sacerdote y también puedo decirles que yo fui lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de mi madre. Soy el hombre mayor que ha existido, es lo que Jesús dice de mí. Juan podía contestar con cualquiera de esas o todas esas afirmaciones, pero no. Juan se humilla y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que está repitiendo la profecía del profeta Isaías. Enderezar el camino del Señor. A mí me cae muy bien Juan el Bautista, un hombre muy impetuoso, un hombre lleno de fuerza y sabiduría, sí, pero fue un buen hombre. Él dice, yo no soy la palabra, simplemente soy la voz. Jesús es la palabra, yo simplemente soy la voz que preparo el camino para el Señor. Yo simplemente llevo el mensaje. Jesús es el mensaje, yo soy el mensajero. Esto es maravilloso, el pensar que Juan pensó así. Porque tú y yo tenemos un mensaje, el mensaje de Jesús. No tienes que inventar ningún mensaje. Algunos predicadores dicen que tienen que inventar formas como explicar. No te preocupes. No tienes que hacer nada. No trates de presentar nada diferente. Simplemente presenta el Evangelio, simplemente lee lo que la Biblia dice y permite que Jesús, que es la palabra, Él va a hacer la obra. La palabra de Jesucristo es la palabra escrita. No tienes que presentarla en una forma elocuente, como Pablo también lo explica. No tienes que hablar con elocuencia, simplemente lee la palabra que está escrita y ahí está el mensaje. Tú no eres mensaje, tú eres el mensajero. Y el mundo que se esfuerza por inventar mensajes se sienten frustrados. Simplemente el mensaje que tú presentas es tú, tu testimonio. Como dijo Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Jesús es la verdad, el camino, la vida, la luz y todo lo que te puedas imaginar. Juan está diciendo que simplemente tiene que iluminar el camino del Señor para que Jesús camine derecho. Permite que sea Jesús el centro de tu vida. Aprende las palabras de Jesús. Aprende la palabra de Jesús. Aprende a amar a Dios y a las personas a los que les explicas la palabra. Porque así es lo que pensó Juan el Bautista. Verso 24 dice, los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? En otras palabras, estás bautizando gentes y no eres tú ninguna de esas personas que son los que debían de bautizar de acuerdo a la ley de Moisés. Bueno, algo mucho, muy, que lleva una pregunta mucho, muy importante. Cuando quieren que Juan Bautista diga quién es, le hicieron esa pregunta y así les contestó. Así que llegamos hasta el verso 25 hoy de Juan 1. Démosle gracias al Señor. Señor, gracias por ese testimonio de Juan. Señor, gracias por lo que Juan escribe, lo que él vio, lo que él estudió, y nosotros lo hemos oído, que es la palabra de vida, que eres tú mismo, la palabra que fue desde el principio, que es Dios, Jesús, Dios Hijo, vino a ser Hijo de Hombre, Hijo de Dios, y habitó en esta nuestra tierra. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio de poder reconocer, porque tu palabra nos dice, a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, a todos los que creyeron en su nombre. Sí, Señor, gracias. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia, porque la gracia es un regalo gratis, un regalo que no merecemos, a lo que no tenemos que conformar, ajustarnos. Reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna en tu presencia. Gracias, Padre Santo. También te pido a este momento que esta vida biológica que hoy disfrutamos, que pueda obrar con nuestra vida psicológica y que los dos sean una vida unida y podamos vivir en tu presencia, en la eternidad, para siempre y por siempre. Sí, gracias, Señor. Te pedimos que no solamente tengamos vida, una vida que nos satisface, sino que tengamos una vida eterna en tu presencia, que podamos buscar primero tu reino y tu justicia, y tú nos añadirás todo lo que demás que necesitamos. Sí, Señor. Jesús dijo, si alguno pierde su vida por mi causa, la hallará. Así que tú que me estás escuchando, si quieres encontrar una vida real, así que vamos a concluir el servicio con alabanza y adoración y vamos a llevar a la presencia del Señor todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, para que podemos vivir una vida sin preocupaciones, sin pesares, las cosas que nos pesan, que nos hace sentir preocupados, abrumados, que todo esto podamos presentar a ti, Padre Santo, para así nosotros poder disfrutar de esta vida, en este hermoso cuerpo que nos diste, a través de esta hermosa vida que tú nos has regalado, Señor. Gracias, gracias por todo, y te lo decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea dirigirse a nosotros por correspondencia, pues dirija sus tarjetas postales y todas sus cartas a P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.